vamos a saludarlo al querido colega Diego Álvarez Newman, que es doctor en ciencias sociales, profesor de sociología, y bueno, y siempre nos comparte datos respecto de lo que es el mercado laboral. Hace poco hizo también un artículo muy interesante en donde cruzó este dilema que hay de crisis del mercado laboral y la juventud, un tema que también me atrapa. Diego, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Viviana, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andás?
Muy bien.
Un gusto saludarte y a vos y a toda la mesa.
Muchas bueno, gracias. Acá estamos con Martín. A ver, justo que se está debatiendo en el Congreso esta reforma laboral, ¿no? La verdad que yo ayer decía, es como un Matrix lo que está pasando en el Congreso en lo que tiene que ver con la cuestión laboral. Pero también, digo, un Matrix porque se lleva puesto un montón de teorías que en realidad nadie quiso tomar de manera moderada, y bueno, y ahora van a realmente a la velocidad de la luz. Pero por otra parte tenemos, por ejemplo, una crujiente relación entre lo que es el nuevo segmento de las nuevas generaciones, las juventudes, y el mercado laboral, ¿no? Hace poco nos compartías un artículo en donde hablábamos sobre esto. La cantidad de chicos, por ejemplo, que te dicen que no quieren entrar al mercado laboral. ¿Vos cómo ves la discusión que tenemos ahora y qué evaluación haces sobre lo que pasa?
Bueno, en principio, el mercado laboral no es un mercado autorregulado o algo que funciona por sí mismo, sino que está en un contexto de proyecto de país y de programa económico. Depende de eso el mercado de trabajo. Con lo cual, es difícil abstraerse. En otro contexto se podría llegar a hacer algo de eso, pero es difícil abstraerse porque estamos en un contexto donde donde uno ve que hay un programa, un plan de ajuste, pero que no hay un plan de recuperación económica. Que eso es grave, porque si bien en las elecciones se votó el partido del ajuste, digo yo, ¿no? Entre Massa, Bullrich, si se hacía más brutal o se hacía menos brutal, uh-huh. y Milei. Lo que estamos viendo es que este plan de ajuste no viene acompañado del plan de recuperación, y eso hace que esto se vuelva un plan de destrucción, no solo por eso, sino por las formas también. El mismo presidente lo dijo, que él considera que el Estado es una organización criminal, que los miembros del Congreso son un nido de ratas. No hay un planteo de qué universidad queremos, sino de ir y destruirla. ¿Es necesario que la Argentina haga reactores nucleares? No aparece la pregunta. No aparece la pregunta por los sectores de actividad y ver cómo se puede recomponer, reconfigurar, rearmar algún sector, sino que lo que se pasa es una motosierra brutal y se licúan los salarios. Entonces eso ahí es cuando uno ve todo eso. Ve que no hay un plan de un programa de recuperación seguido del plan de ajuste. Entonces, en ese contexto es muy difícil porque uno lo que ve es un plan de destrucción sistemática, que no hay un mañana, no hay no viene acompañado de, bueno, reconfiguremos el INCA, hagámoslo más eficiente, hagamos más eficiente las universidades. La inserción internacional de Argentina, todo tiene que ver y con una dinámica comunicacional de confrontación fuerte, pelea y persecución a través de las redes sociales. Entonces, se hace demasiado difícil analizar la particularidad de un contexto. Ahora bien, frente a esto, el mercado laboral, bueno, a los tumbos sigue funcionando. Y lo que se ve es que se empieza a marcar aún más, de manera más acelerada, la tendencia que ya venía desde antes. O sea, Argentina podríamos decir que tiene un mercado laboral dividido en dos. Un 43% de los que están empleados, te digo, ¿no? Un 43% que tiene empleo pleno de derechos, que tiene obra social, sindicatos, aguinaldo, etcétera. Y un 57% que es todo un mundo heterogéneo de empleados informales, precarizados, uh-huh. empleos de subsistencia. Y lo que se viene viendo en ese segmento del 57%, que es la mayoría, uh-huh. atención con esto, porque ya tenés una enorme mayoría que está por fuera. La misma dinámica que pasa en la economía pasa en el mercado de trabajo, es decir, es más el dinero circulante de manera informal y fugado que el dinero circulante de manera regular, y lo mismo sucede con las personas que circulan por el mercado de trabajo. Es más la informalidad que la formalidad. ¿Es sustentable esto? Queda abierta la pregunta. Y eso no es culpa de Milei, eso es realmente anterior. No es un fenómeno ya que viene tomando forma hace rato, lo que pasa es que se viene marcando cada vez más.
Claro, pero ahí detente un poquito. A mí lo que me pasa con eso es que justamente, porque como yo analizo ese 50%, que es más que nada el sector de las juventudes, lo que te terminan diciendo es que no quieren entrar al otro 40%, o sea, no quieren generarse sus propias, en realidad, reglas laborales, quieren decidir sobre la jubilación. Entonces, el discurso este de la desregularización del trabajo, yo creo que justamente hace pie acá. Que lo cual es terrible, ¿no? Porque, ¿cómo llegamos a que la gente esté pidiendo, en realidad, no tener más derechos laborales?
Exactamente. Lo que fue pasando ahí es que se fueron conformando dentro de ese 50 y pico% informal, que no tiene los derechos laborales, se fueron conformando sectores que van teniendo como sus propias dinámicas y sus propias reglas dentro del común, ¿no? Por ejemplo, ahí adentro tenés la economía de plataformas, tenés lo que se denomina la economía de subsistencia, que es la llamada economía popular, uh-huh. Tenés emprendedores, tenés cuentapropistas que se dedican a un sinfín de actividades vinculadas al pluritrabajo. Entonces, es muy difícil, hoy en día yo lo que pienso es que es muy difícil regular el mercado de trabajo precisamente con una ley, ¿no? Sí, con lo que se puede avanzar son con regímenes especiales que regulen todas estas economías. Y la pregunta puntual tuya viene por los jóvenes. Yo creo que los jóvenes están distribuidos en todo este universo, menos en el empleo formal. Ahí son la minoría, ¿no? Es el segmento en el cual más les cuesta entrar a los jóvenes. La pregunta que queda planteada es, ¿les cuesta entrar o hay un gran porcentaje que ya directamente no le interesa? Uh-huh. Yo no tengo una respuesta concreta sobre a esa pregunta, si es que ya no les interesa. Sí, lo que puedo decir es que ya desde hace años se fue configurando un horizonte, de alguna manera sin futuro laboral, en donde hace que las expectativas vayan bajando. Es decir, ¿para qué lo voy a hacer si me pagan $2.50? Ahí yo creo que hay un nudo. No sé si es que los jóvenes no quieren o si realmente el mercado formal ofrece muy poco. Realmente, bueno, si uno hace
a mí lo que me sale, Diego, es eso. Sí, desgraciadamente lo que me sale en las investigaciones es que no quieren, lo cual es terrible. Pero yo digo, no es lo ideal. Ahora, ¿qué nos pasó para que esto suceda? Ayer, por ejemplo, un caso, porque yo me gusta mucho ir al llano, ¿no? Ayer una chica, 20 años, que le faltan 3 materias para recibirse de enfermera. Y me dice, tiré todo, porque cuando fui a averiguar lo que le pagan a las enfermeras y la cantidad de horas que tengo que trabajar, porque ya está haciendo las prácticas, obviamente que, ¿sabes qué? Puso, dejó todo, dejó. Puso un set de estética y claro. Pone pestañas y hace uñas, gana $700.000 al mes.
Labura menos tiempo.
Labura el horario que quiere y me decía, ¿sabes cuánto voy a ganar si soy enfermera? $350.000 para trabajar 8 horas, incluso los fines de semana. Entonces, no quiero saber nada con eso. Bueno, eso es el caso que de alguna manera grafica la discusión que estamos teniendo en este momento. Ahora, yo por eso digo, lo de Milei en el Congreso, la verdad que todos aquellos que por ahí cuestionan y dicen perdemos derechos laborales y demás, no se hizo nada durante mucho tiempo, por eso se llegó a esta situación. Y Milei tiene la ventaja de que impone un discurso que yo creo que va a ser malísimo para mucha gente, porque realmente ahí se pierde, por ejemplo, la figura que se forma esta de los 5 autónomos que monotributistas que se juntan y no son una pyme y no pagan como pyme. Claro. Eso es terrible. Pero bueno, ¿por qué pasa lo que pasa? Y pasa porque durante mucho tiempo nadie se ocupó de un problemón. Entonces ahora el discurso más extremo es el que va a ganar.
Claro, lo que pasa es que ahí hay como varios temas. Vos pensás que la cuestión de los derechos laborales y eso que vos decías que se discute en el Congreso repercute sobre una minoría, que es la minoría que está plenamente incluida al trabajo y sindicalizada. La otra mayoría realmente no le interesa. Y esa otra mayoría, ¿cómo la regulas? Esto es una cuestión que no se aborda desde el año, por lo menos que se sabe de esto, del año 2012. Que ya las alertas respecto al mercado de trabajo, cómo venía cambiando, están encendidas. Y después uno hace entrevistas con chicos, por ejemplo, que trabajan en Rappi, bueno, y te dicen, yo acá vengo, me conecto un tiempo, hago trabajo de Rappi tendero, después me meto en Mercado Libre, hago alguna que otra venta, una changa más, y así me manejo, ¿no? Está esta cuestión de ir moviéndose o ir viendo por dónde ir encarando la cuestión, la cuestión laboral. Es bastante común en el segmento de los jóvenes, pero también el segmento de los jóvenes tienen cierta particularidad que bueno, en general suelen vivir con los padres, se manejan con un presupuesto menor, en muchísimos casos aún no han formado familia o no tienen hijos, entonces también hay una realidad, digamos, que predispone también a moverse de esta manera. El problema es qué pasa cuando dejo de ser joven, ¿no? Que me espera un mercado de trabajo absolutamente precarizado. Que esa pregunta no necesariamente se la tienen que hacer los jóvenes, la gente, sino que eso es precisamente la pregunta de política pública del Estado. Es decir, el Estado tiene que estar anticipado 10, 15 años a lo que va a ir pasando con las nuevas generaciones en términos de política pública, y en Argentina estamos pensando en mañana. A ver cómo se gana un voto más o quién hace el discurso más encendido. Es decir, es cierto que hay una clase política bastante floja en Argentina. Incluso uno mira lo que está pasando en el Congreso y parecería que cierto sector de la oposición tiene más ganas de votarle las leyes a Milei que el propio Milei, ¿no? Entonces, es esto, no se puede ir estructurando una mirada de política pública a futuro que contemple todos estos problemas, porque no se puede ni siquiera llegar a esa instancia por el sinfín de problemas que nos están llegando hasta la frente ya.
Bien. Bueno, no sé si quieres cerrar con alguna reflexión, pero la verdad que aportaste bastante respecto del análisis, específicamente de cuál es la realidad, ¿no? Porque muy interesante eso que decías recién. La discusión en realidad tiene que ser sobre el 57%, que es la mayoría y que no está incluida en todo eso que se está debatiendo en el Congreso, por lo menos, ¿no?
Sí, ahí yo creo que hay dos figuras importantes que se van a incluir aparentemente. Una tiene que ver con que un trabajador independiente, el régimen de trabajo trabajador independiente, que puede tener hasta 5 colaboradores. Eso tiene como un impacto. A mí no me parece mal. No como una ley general, sino como un régimen específico para emprendedores. Esa salvedad es importante, porque es cierto que hay un segmento emprendedor que tiene capacidad de generar puestos de trabajo, no con toda la plenitud de derecho, pero tiene la capacidad de generar a ciertas actividades laborales y no las puede generar porque queda atrapado en la legislación general vinculada a indemnizaciones y eso. A ver, un emprendedor no puede pagar una indemnización si despide un empleado. Eso es una realidad. Pero tendría que ser un régimen especial. Y la otra es el fondo de cesación, el fondo de despido.
Sí,
¿no?
El similar al de la UOCRA.
Donde se lleva a la generalidad, a una ley nacional, lo que pasa en el sector de la construcción, por ejemplo, en el sector de la UOCRA, que funciona de esa manera. Entonces el mensaje que se está dando, en la UOCRA funciona bien en la construcción, porque tienen una dinámica en donde una obra tal vez dura 4 meses y después ese empleado está 2 meses sin trabajar hasta que vuelva a surgir otra obra de 3 meses y así sucesivamente, entran y salen del mercado de trabajo. Entonces está ese fondo que le permite costear al trabajador esos meses que no está trabajando, y al empleador que no tenga que estar pagando indemnizaciones cada vez que termina un proyecto y eso. Pero son regímenes especiales, vos eso no lo podés llevar a una generalidad. Para una ley general hay que hacerlo de otra forma, hay que sentar a todos los sectores de la actividad, incluso los representantes, porque por ejemplo los trabajadores Rappi tienen un sindicato, se han organizado, vos tenés que sentar en una mesa de diálogo y eso lleva un año y medio, tiene que ser un trabajo en comisión muy muy fuerte, no de esta forma, o sea, de esta forma no.
Bien.
Desde mi punto de vista, de esta forma no se puede hacer absolutamente nada, lo mismo que el pacto de mayo ahora, primero le da un palazo a los gobernadores y después se sienta a una especie de diálogo. No es el camino, no es la manera.
Bueno, pero si le sale,
tiene que haber una reforma laboral, sin duda, sin duda.
Ojo que si le sale, se van a tener que agarrar todos, ¿eh? Es así. Lo que estamos viendo es que hasta ahora le viene saliendo. Diego, te agradezco la conversación y el análisis. Te mando un abrazo enorme y seguramente te traslado un saludo de Santiago Cossi, que si nos está escuchando, va a querer que lo diga. Te mando un abrazo, Diego.
Dale, muchas gracias. Vivian, un abrazo grande y saludos.